Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en horario especial. Hay una intensa jornada del fútbol nacional. Así es que pues adelantamos Matices. Hoy será además más corto. Iremos desde las 12:30 hasta la 1:45 de la tarde. Gracias por acompañarnos en toda la transparencia, por supuesto, que siempre tenemos con ustedes. Les cuento que este programa es pregrabado. Lo grabamos esta mañana a las 9:20 de la mañana. Por una situación logística, pero a lo largo del programa van a notar que eso más bien nos va a servir muchísimo. Voy a presentarles a mis invitados del día de hoy. Es doña Katia Rivera, la presidenta del Partido de Liberación Nacional. Doña Katia, bienvenida a Matices, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Randall? Muchísimas gracias por el espacio para compartir toda la información y saludos a Enrique y a toda la gente que nos acompaña.
Gracias. Y el otro invitado, don Enrique Alvarado, que es el presidente del Tribunal de Elecciones Internas del Partido Liberación Nacional. Don Enrique, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal?
Buenos días, don Randall. Un gusto y gracias por el espacio que nos abre.
Muchas gracias por estar conmigo. Supongo que están muy cansados. Ha sido una semana, la anterior, muy intensa y sigue el proceso, además de elección interna. Así es que les agradezco mucho que hayan sacado el tiempo. Doña Katia, quisiera una valoración general. Primero, si habían en algún momento tenido una lista de 11 precandidatos. Todos sabíamos que se iba a empezar a filtrar conforme se acercara la inscripción oficial, que venga requisitos, entre ellos un gasto importante de 29 millones de colones, y hoy tenemos 5 precandidatos inscritos de Liberación Nacional. ¿Cómo ve esta coyuntura? ¿Cómo vio la participación? ¿Cómo vio la inscripción? No en términos individuales, sino, por ejemplo, en que los candidatos tenían que presentar un plan de acción política. Yo he revisado varios de ellos, y algunos de ellos, tengo que decirlo, mucho más amplios que lo que se había presentado en años anteriores, doña Katia.
Bien, bueno, nosotros una valoración en general, lo que tomamos en cuenta, no solamente en el tema de números, ¿verdad? Desde un principio mucha gente estaba preocupada y hasta hacían cierto tipo de bromas, ¿verdad? Con el tema de que el equipo de fútbol, pero yo creo que esto más bien demuestra que cerca a nuestro 70 aniversario, el partido es un organismo vivo donde habían muchos compañeros dispuestos a poner sus nombres en función de ver cómo construir una nueva visión de país, sobre todo con este desencanto de 8 años de gobiernos de oposición del PAC, donde no tienen claro cuál es el rumbo. Es lógico y era lo que nosotros también esperábamos, que en estos meses previos existieran las negociaciones entre estas personas aspirantes y bueno, estas negociaciones se reflejan en estos 5 precandidatos. Creo que también nunca hay que dejar de lado que nosotros vivimos 2 procesos simultáneos, tanto la elección de quien vaya a ser la persona candidata por Liberación en las elecciones del 2022, sino también todo el proceso de renovación de estructuras internas. Ahí, en su momento, Enrique, tal vez pueda dar todo el detalle, pero el hecho de tener casi 20.000 liberacionistas a lo largo y ancho del país inscritos en los procesos demuestra la inquietud y la viveza con que los liberacionistas estamos viviendo este proceso.
Claro, pero sin embargo, no sé si alguna otra vez en la historia, doña Katia, recuerdo de las 2 últimas, pero no, o de las 3, 4, 5 últimas elecciones, pero no tengo del registro histórico de si alguna vez habían tenido tantos precandidatos, porque efectivamente, digo, el tema de los 11, después de venir de una crudísima precampaña hace 4 años, donde quedaron heridas abiertas muy, muy, muy profundas, yo supuse que no era sencillo para el partido decir, uff, ok, la vez pasada quedaron en heridas profundas con 2, ahora vamos con 11, no sé si habían tenido en algún momento tantos precandidatos, doña Katia.
Creo que no, pero también hay que entender que sobre todo en medio de esta nueva realidad de pandemia se ha vuelto cualquier noticia una mayor inmediatez y tal vez pueda ser que en otros periodos anteriores o otros procesos anteriores existieran también personas que tenían cierta aspiración, pero no trascendía a la luz pública. Ahora todo es como muy horizontal, y entonces lo puedes poner en un chat y ya al día siguiente ya se hizo noticia, o algo que tal vez pudo haber sido una idea suelta de una persona, ya lo amarran en función de una proyección. Esas son cosas que se dan. Y sin embargo, vieras que hablando ya con estos cinco precandidatos y para las personas que no nos siguieron en el momento de hacer la inscripción de cada uno de ellos, debo informarles que aparte de todos los requisitos que se les solicita históricamente, ¿verdad? Según el estatuto y los reglamentos del partido, se hizo un compromiso ético en donde estas cinco personas firmaron. Donde nosotros lo que estamos solicitando es que vivan esto como lo que tiene que ser, una verdadera fiesta liberacionista. Esto es un proceso de mes y medio, casi un poquito más de campaña, pero ese 6 de junio por la noche tenemos que salir como debemos ser, un solo partido. Tal vez, Randall, ¿te acordás cuando hablamos a principio de año que yo te decía que me entierren en cajita blanca, pero yo me voy a desgastar hablando con cada uno de ellos? Y lo he hecho, y creo que el resultado ha sido este compromiso firmado por ellos. Ahora seguiremos vigilantes y seguiremos en los procesos y en los canales abiertos de comunicación para asegurar que todos trabajemos en conjunto en función de ganar las elecciones del 2022.
¿Y qué pasa si alguien incumple el compromiso? Yo vi todas las inscripciones. Una de mis preguntas personales era, bueno, ¿y si alguien lo incumple y el partido se da cuenta, lo va a hacer público, se lo va a echar en cara? ¿Qué va a hacer?
Sí tenemos los, o sea, con ellos vamos a tener los canales para estar llamándolos a cuentas, ¿verdad? Si yo les enseño, aquí las ando, cada una de las cartitas firmadas por cada uno de los cinco precandidatos, creo que ellos están en la disposición de construir, o al día de hoy me lo han demostrado con cada uno de sus compromisos y sus propuestas. O sea, ahí yo les puedo enseñar las firmitas de los cinco, y creo que depende mucho. Así como vos me decías que sí, la elección anterior para nosotros fue todo un aprendizaje. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. La discusión tan ¿qué puede ser la palabra, el calificativo? Bueno, ni siquiera la discusión. Ese resquebrajamiento que sufrió el partido hace 4 años, creo que nosotros todos y todas aprendimos que eso no genera nada. Que el cambio de estructuras internas tiene que ser algo diferente. Es el renacer del partido. Y en este caso, con quienes son nuestras personas precandidatas, insistirles. Esto es un debate de ideas, pero sobre todo es un tema de renovación de ilusiones. Y esa es la promesa que estamos teniendo en este momento de estas cinco personas.
Don Enrique, ustedes están ante un reto mayúsculo, porque digamos, es una elección nacional en chiquitico, si me lo permite. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un presupuesto propio de una parte del presupuesto nacional para desarrollar sus programas informáticos, para garantizar, digamos, la inocuidad del voto, y el partido tiene que enfrentar con recursos propios, ¿verdad?, este proceso, garantizándole a todos los participantes y tratándose de una convención abierta la absoluta inocuidad también del voto en la convención y en la renovación de estructuras. Digo, ¿cuán duro es esto para ustedes? Yo supongo que para ningún partido político, menos en plena pandemia, debe ser sencillo, don Enrique.
Efectivamente, don Randall. Como bien lo decía doña Katia, el próximo 6 de junio no solamente se realiza la Convención Nacional, sino que junto a la Convención Nacional realizamos 3 asambleas distintas, todas que confluyen en una misma fecha de elección. Las asambleas distritales, las asambleas de movimientos y las asambleas de sectores, más la Convención Nacional. Esto significa que efectivamente no solamente es una elección muy compleja, no solamente para el partido, todo lo que tiene que ver con la logística partidaria para poderlo realizar, sino que también no deja de ser una elección hasta compleja un poco para lo que es el elector. Al respecto, debo decirle, don Randall, que dentro de todo este proceso de renovación de estructuras, tenemos prevista la apertura de alrededor de 900, de 925 a 930 centros de votación a lo largo y ancho del país, en todos los distritos administrativos del país. Proyectamos la apertura de prácticamente 1,900 juntas receptoras de votos, de igual manera en todo el país y en estos centros de votación, precisamente para poder realizar nuestras asambleas y nuestra convención. Si me permite darle nada más algunos datos, estamos hablando que para este año la inscripción fue de 1,707 papeletas distritales, 726 papeletas de movimientos cantonales, 78 papeletas de movimientos provinciales, 25 papeletas de movimientos nacionales, 16 papeletas de sectores y 4 papeletas de presidencias de sectores. Tal vez un poquito para aclarar lo que son esto de movimientos y sectores, ¿verdad? Porque las distritales son lo que se conoce popularmente como territoriales, ¿verdad? Pero los movimientos, recordemos que dentro del Partido Liberación Nacional el estatuto reconoce la existencia de 4 movimientos, que es el movimiento de mujeres y de juventud, que están estatuidos también en el Código Electoral, pero aparte de eso el Partido Liberación Nacional va un poco más allá y tiene también lo que es el movimiento cooperativo y el movimiento de trabajadores. Y de igual manera tenemos 3 sectores, que igual solamente lo tenemos nosotros, ningún otro partido político lo tiene, que es el movimiento de educación, movimiento de empresarios y el movimiento de profesionales. Esto generó, con base en todos los datos que le acaba de dar don Randall, y como bien lo dijo ahora doña Katia, la inscripción de casi 20,000 personas para todo lo que es el proceso de renovación de estructuras. Para ser exactos, fueron 19,918 personas las que se inscribieron para eso. Ahora, para responderle propiamente lo que usted me está preguntando, pues efectivamente, y es bueno que la ciudadanía lo sepa, y no solamente para el Partido Liberación Nacional, sino para todos los partidos que realizamos procesos de renovación de estructuras en aras de poder presentarle posteriormente al electorado las respectivas candidaturas de puestos de elección popular, que todos estos procesos que se realizan con fondos públicos, no se realizan con fondos provenientes de lo conocido como deuda política, ¿verdad? O de la plata que posteriormente, eventualmente, el Estado le reconoce o le ayuda a los estados, a los partidos para lo que es el proceso electoral de febrero del próximo año, y por consiguiente nosotros debemos autogestionar la recolección de los fondos correspondientes para poder abrir todos estos centros de votación, poder abrir todas estas juntas receptoras de votos y que el liberacionista pueda ir a las urnas a votar, a elegir a sus candidatos de preferencia, ¿verdad? Entonces, de ahí es una de las cosas que es muy criticada en muchas oportunidades, que nos veamos en la imperiosa necesidad de tener que cobrar un costo precisamente de inscripción de estas candidaturas, porque precisamente de ahí es donde logramos obtener los recursos para poder realizar toda la logística pertinente para la apertura de los centros de votación, de las juntas receptoras de votos y demás. Y en este año, como muy bien lo dice usted, don Randall, en pandemia, una situación sanitaria mundial harta conocida por todos, y que nos obliga ya no solamente a tomar las previsiones que tradicionalmente se han tomado para las aperturas de estos centros de votación, sino que aunado a ello nos obliga a tomar una serie de medidas sanitarias establecidas tanto por el Ministerio de Salud como por el Tribunal Supremo de Elecciones, que indudablemente significa también una erogación económica mayor, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con sanitización, con limpieza de los centros de votación, con las medidas pertinentes para el lavado de manos, el alcohol, el uso de mascarillas, bueno, todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Pues hace que sea incluso un proceso electoral un poco más costoso de lo que ha sido en otros años debido a las medidas sanitarias que hay que tomar.
Entonces ustedes lo que hacen, don Enrique, es calcular cuánto cuesta este proceso, ¿verdad? Y dividirlo, no igual, pero lo dividen entre 19,918 personas, ¿verdad? Y entonces depende al cargo que se estén postulando, así le ponen un costo a esa candidatura.
Efectivamente, lo que se hace es una proyección, que eso doña Katia como presidenta del partido y el Comité Ejecutivo Superior Nacional, y que tiene una relación mucho más estrecha con la tesorería del partido, lo que se hace es proyectar un monto económico que podría costar la convención y con base en eso establecer los costos de inscripción. indudablemente el costo de inscripción de precandidatura a la presidencia de la República es el costo más alto, y de ahí se establecen los montos de las papeletas distritales, que son las más módicas, vale, la inscripción es de 20.000 colones por papeleta, y de ahí los movimientos y sectores, siendo la más cara de lo que es el proceso de renovación de estructuras, una papeleta de 115.000 colones.
Ok.
Tal vez ahí, Randall, perdón que te interrumpa, una de las valoraciones que hicimos, y sobre todo en función de la crisis económica en la que nos encontramos, el costo de las papeletas para este proceso es inferior al de hace 4 años. Todo se hizo sobre la base de 4 precandidatos nacionales, y a ellos sí le subimos de 25 a 29 millones. 25 fue lo que se cobró hace 4 años, esta vez cobramos 29. Pero para la dirigencia, y esperando tener esa participación, que a Dios gracias, así fue, un éxito, se rebajó en un promedio de 20% el costo de las papeletas. Como decía Enrique, uno de los énfasis que tuvimos que hacer es la inversión en los temas de sanitización. Estamos invirtiendo 72 millones de colones solo para el equipo y material de higiene, limpieza, en cada uno de esos 950 centros de votación, más la cobertura de las personas conserjes o encargados de limpieza de cada uno de esos centros, para que durante el día esté procediendo a estar asegurando que el centro educativo en donde se habilite, la zona que se habilite, las juntas receptoras, esté en cada cierto tiempo recibiendo el protocolo de limpieza, y por supuesto asegurando que cuando termine el proceso en la noche y luego del recuento, dejarlo totalmente limpio, a sabiendas que al día siguiente van a haber clases para las niñas y los niños.
¿Ustedes ya calcularon en esa proyección, doña Katia, cuánto les va a costar el proceso?
Yo no lo tengo aquí el número exacto, pero ya te lo puedo conseguir. Tal vez, yo no sé, Enrique, si vos lo tenés ahí, porque nosotros estamos viendo que esto va en función de la parte de higiene, ¿verdad?, y sanitización, como te digo, que son 72 millones. Luego estamos viendo el tema de impresión de papeletas, que eso siempre lo hacemos en material de seguridad, que esto va por arriba de los 63 millones, más o menos. La tesorería es la que lleva así como el filo exacto, pero más o menos por ahí es donde estamos ajustando como los rubros más grandes. Todavía estamos viendo temas como la campaña que vamos a estar lanzando previo al día de las elecciones, promoviendo toda la normativa de prevención y de separación y de cómo ejercer el voto de forma segura, porque ante todo estamos tratando de que esta aplicación del voto se lleve muy responsablemente en medio de la pandemia.
Don Enrique, ¿usted tiene un dato? Espero que se lo pasen a doña Katia.
Ronda los 200 millones de colones aproximadamente.
Por ahí debe de andar.
Poquito sí. Más, poquito menos, pero ronda los 200 millones de colones. Porque como bien lo dice doña Katia, el rubro esta vez de aspectos de sanitización y todo lo que tiene que ver con los protocolos atinentes de salud para poder realizar las elecciones, todo lo que tiene que ver con impresión de papeletas, lo que son las tulas, las urnas, las cajas electorales, la impresión de los padrones registros, lapiceros, transporte, recordemos que tenemos que hacer llegar todo el material electoral a todos los distritos electorales del país, lo cual significa que hay algunos relativamente cerca, todo lo que es el Valle Central, pero también los distritos administrativos más alejados. Eso significa transporte, no solamente llevar el material a esos lugares, sino posteriormente recoger ese material, traerlo posteriormente al Balcón Verde. Posteriormente debe realizarse también lo que es el escrutinio. Recordemos que Liberación Nacional hace también no solamente el escrutinio que se hace en mesa, sino que se hace un escrutinio general posteriormente, para lo cual vamos a tener que precisamente también, algo que antes se hacía aquí en la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer, conocida como Balcón Verde, lo hacíamos aquí. Ahora probablemente tengamos que buscar, no, probablemente no, vamos a tener que buscar un espacio suficientemente amplio, ventilado, que cumpla determinadas normas sanitarias para poder realizar el escrutinio de todo el proceso de convención y todo lo que es renovación de estructuras, movimientos y sectores. Entonces, todo eso genera un rubro que si no me falla la memoria, ronda alrededor de los 200 millones de colones. Okay, un poquito okay. Más o menos.
Randall, me está poniendo aquí la asistente administrativa que sí es poquito más de 200 millones de colones por todas esas previsiones. Y esto que está diciendo Enrique de último, importante, es que de verdad que en esto hay que reinventarnos por cada detalle en medio de la pandemia. Y es que antes era lo más normal habilitar el salón principal del balcón, poner las mesas y hacer el recuento, ¿verdad?, posterior a esto. Y ahora no podemos por tema de aforo. Entonces, también tenemos que valorar el hecho de si se alquila alguna bodega o algún lugar, o tener un sistema de cámaras para que esté proyectando en tiempo real ese recuento de votos.
Ok, pero sí, para cerrar el tema del presupuesto, si estamos claros entonces de que de esos 200 millones, los dos rubros más significativos es la sanitización, que me parece que le va ganando a cualquier otro rubro, ¿verdad? Con los 72 millones que me dijo, y la impresión de las papeletas en papel de seguridad, que son 63 millones. Esos son los rubros más gruesos del presupuesto de la convención, sí.
Así es.
Doña Katia, espero que no me diga lo que me dice mi mamá cuando le digo algo que espera que no pase, entonces dice toco madera o dice machalá, que nunca he entendido por qué es el machalá, pero, les toca hacer la convención en la situación más compleja de la pandemia, ¿verdad? Sí. Y yo, usted lo sabe, yo fui muy crítico del Ministerio de Salud cuando se metió en este tema y dije, suave, hay un límite aquí constitucional que después aclaró el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero le pregunto, ¿existe la posibilidad aún hoy de que de alguna manera se suspenda la convención por temas de salud o va adelante aunque independientemente, digamos, de que tengan que establecer medidas increíbles para garantizar los aforos y la participación ciudadana en la convención abierta, doña Katia?
Randall, vieras que en esto sí, cero machalá. O sea, en esto estamos siendo muy conscientes y haciendo las mediciones semana a semana. Tenemos ya más de un mes de estar teniendo reuniones con personeros del Tribunal Supremo de Elecciones, con don Enrique y la gente del Tribunal de Elecciones Internas, el Ministerio de Salud y una comisión que me toca a mí presidir, en donde estamos. Mi persona, está Enrique, está el doctor Álvaro Salas y otros dos médicos especialistas del partido, en donde primero estamos terminando de construir los protocolos. De hecho, ayer tuvimos una sesión bastante extensa con los representantes de cada una de las tendencias, donde se le expuso nuestra aplicación de protocolo, que son más o menos unas 45 hojas y que ya para el día viernes estaríamos entregando al Ministerio de Salud. Esto porque, insisto, lo primero es asegurar que si llegamos ese día a ejercer nuestro derecho de la convención, tiene que ser de la forma más segura para todas las personas votantes. Pero de igual forma, nosotros tenemos que plantear cualquier tipo de plan B en función de si los números nos llevan al límite. Para eso existe ya también lineamientos dentro del estatuto del partido, y tal vez don Enrique se lo pueda explicar más a detalle, porque esto va muy en función del trabajo de él, que es quien preside el proceso electoral.
Sí, don Enrique, porque yo quiero saber justamente cuál es ese plan B.
Vamos a ver, don Randall, recordemos que los procesos electorales internos, básicamente de todos los partidos, pero hablando del nuestro, sufrieron un atraso en su inicio. El Estatuto del Partido de Liberación Nacional manifestaba que el primer domingo de abril del año previo a las elecciones nacionales, era obligatorio la realización de la convención y el inicio de las de la renovación de estructuras. Obviamente, con todo este problema sanitario mundial y con toda la pandemia y demás, fue imposible para nosotros poder iniciar el proceso en el momento en que estatutariamente a nosotros se nos establecía. Esto generó que tuviéramos que tomar una medida a nivel del partido y que la Asamblea Legislativa también tuviera que tomar otra serie de medidas en relación a esta situación. Me voy a referir prácticamente a dos. Nosotros en diciembre del año pasado, y lo digo sin falsas modestias y muy orgulloso, fuimos el primer partido en poder realizar una Asamblea Nacional con más de 100 personas, en la cual tuvimos que realizar una serie de modificaciones al estatuto del partido, modificaciones que ya fueron debidamente refrendadas e inscritas por el Tribunal Supremo de Elecciones en el Departamento de Partidos de Registro y Registro de Partidos Políticos, precisamente para poder modificar nuestro estatuto de forma tal que por esta oportunidad no hiciéramos el proceso convencional y de renovación de estructuras el primer domingo de abril de este año, sino que lo pudiéramos pasar para el próximo 6 de junio. Eso aunado a una serie más de modificaciones que tuvimos que realizar. Aunado a ello, también en enero del presente año se promulgó una ley, la 9934, de enero del presente año, y que si no me falla la memoria, se publicó el 4 de febrero, que es una modificación al Código Electoral, en el cual se le permite a los partidos políticos que, en el eventual caso de no poder iniciar los procesos de renovación de estructuras, que nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible, tal cual lo dijo doña Katy, pero si eventualmente sucediera algún tipo de problema que no permitiera iniciar el proceso, de renovación de estructuras, se prorrogan los nombramientos de las asambleas nacionales, de los comités ejecutivos y de los tribunales de elecciones internas de todos los partidos políticos, de forma tal que se pueda nuevamente convocar a asambleas y los partidos políticos puedan llegar a determinar eventuales otras formas de poder llegar a elegir sus candidatos pertinentes para poderlos presentar al electorado en febrero del año entrante. Recordemos que en las elecciones del primer domingo de febrero de cada 4 años tienen un mandato estrictamente constitucional, y estos plazos deben respetarse y llevarse adelante sí o sí. Entonces, resumiendo, estamos haciendo todo lo posible, absolutamente todo lo posible, y confiamos en que podamos el próximo 6 de junio poder realizar el proceso convencional y de renovación de estructuras del partido. En el eventual caso de que por la situación sanitaria, que sería la única situación que yo vislumbro en este momento que pudiese suceder, eventualmente no se pudiese iniciar este proceso de renovación de estructuras, esta reforma al Código Electoral le permite a los partidos políticos, en su órgano máximo, que es su Asamblea Nacional, poder establecer los mecanismos pertinentes para poder elegir aquellas personas que se van a someter al electorado como candidatos del Partido de Liberación Nacional. Y esto aplica, insisto, no solamente para el Partido de Liberación Nacional, sino para todos los partidos.
Ok, pero vamos a ver, ¿de quién depende? Porque yo sí creo que esto no debería depender del Ministerio de Salud, digamos, porque me parece que sería una barbaridad constitucional. No sé si dependerá del propio partido, del comité ejecutivo, no sé si depende del tribunal decidir en algún momento suave, esto no va en asamblea, o si dependerá entonces del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Katia.
No, en esto, como te digo, estamos haciendo siempre las mediciones semana a semana, porque por supuesto que tiene que tener un contexto real de especialistas, ¿verdad?, que nos den los insumos para decir, mire, sí, estamos sobrepasados, hay que evitar cualquier tipo de contacto, o hay confinamiento, que, insisto, va a ser el último de los escenarios, porque por eso es que estamos haciendo la inversión millonaria que estamos haciendo, ¿verdad? Y más cuando van a ver ustedes más adelante la campaña que también vamos a hacer por redes sociales en función de explicar cómo ejercer el voto, hasta de cómo llevar su propio lapicero, que estamos comprando mascarillas, que estamos comprando también lapiceros para que cada centro de votación tenga, pero es llevar ese control detallado hasta la forma en que usted se traslada en su vehículo y haciendo una conciencia para cada una de las personas votantes. Porque nosotros estamos a partir de la otra semana también reclutando personas voluntarias para que sean vigilantes del proceso de prevención del COVID en cada centro de votación. Esto es una figura electoral, por así decirlo, que no ha existido, por supuesto, pero estamos conscientes que aunque existan 2, 3 o 4 por centro de votación, sí, se nos hace imposible si la gente no responde responsablemente. Entonces, hay que insistir con la campaña de concientización. Entonces, para la tranquilidad de todos, este va a ser siempre nuestro norte y esa posibilidad que siempre hay que dejar esa puertita abierta, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de casos que tengamos o un pico que se nos pueda estar dando para cerca del 6 de junio, esto en primera instancia será en definición en conjunto con el Tribunal de Elecciones Internas, porque aquí hay que tener claro, en el proceso, aquí el amo, dueño y señor, yo hago así porque yo lo veo en la pantalla aquí abajo, ¿verdad?
Yo también.
Entonces, es don Enrique, ¿verdad? Pero esto siempre va a ser muy resoluto y muy transparentemente con los representantes de cada tendencia, conscientes de que aquí prioriza siempre la salud pública y a sabiendas nosotros que también tenemos los mecanismos dentro del partido para poder seguir y no dejar de lado un atraso dejándonos en algún estado de indefensión.
Sí, sí, yo entiendo eso. Preguntaba en términos estratégicos porque para los precandidatos puede ser diferente el resultado que arroje una convención abierta versus una decisión de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y sobre todo me interesaba saber quién toma la decisión, porque, digo, jamás podría dudar, digamos, de las personas que lo tomen en cuenta, pero claramente todos tienen una tendencia dentro del partido, lo pueden hacer público o no lo pueden hacer público, ¿verdad? Y eso me preocupaba. Pero antes de que don Enrique se vaya, porque tiene que ir a hacer el sorteo de los lugares en las papeletas, y me quedan 6 minutos antes de ir a una pausa comercial. Don Enrique, yo hace 11 años cubrí yo personalmente la convención de liberación entre doña Laura y don Johnny, si no me falla la memoria. Y entonces conocí, porque estaba ahí en el Balcón Verde, por supuesto, conocí el sistema de transmisión de datos y algunas otras cosas. Yo quiero pedirle que le explique a la gente cómo es, ¿verdad? Si es que simplemente va a haber una hoja de Excel y que en esa hoja de Excel cada una de las mesas le va diciendo, le va tomando fotos al resultado con la firma de las tendencias para que ustedes lo registren en la hoja de Excel y salgan y digan, listo, aquí está, esta es la proyección que tenemos hasta ahora, o si es una cosa más compleja, don Enrique.
Sí, en esto, Randall, y le agradezco muchísimo que me regale un par de minutos para explayarme en esta respuesta. Quiero decirle que, al igual que como le dije al principio, no es únicamente la Convención Nacional, ¿verdad? Sino que como es también la Asamblea Distrital, Movimientos y Sectores, y de igual manera, como le dije al inicio de esta conversación, es una elección muy compleja, no solamente para el partido, no solamente para las estructuras del partido, sino también para el elector. ¿Por qué? Porque significa la emisión del voto para la Convención Nacional, para la elección del candidato a la presidencia de la República, significa el voto por las papeletas distritales, para empezar con todo el proceso de renovación de estructuras de distritales, para pasar posteriormente a cantonales, provinciales y nacional. Significa también el voto en un movimiento o un sector, y en el voto en este movimiento o sector, pues tendrán que votar por el comité ejecutivo de ese movimiento o sector, más en algunos casos, algunos cantonales y otros provinciales. Eso puede significar que perfectamente un elector, en el mismo acto, puede estar emitiendo hasta 6 votos. Y eso significa que posteriormente, al momento del escrutinio, los miembros de mesa, y los fiscales, bueno, por los miembros de mesa, que son los que tienen acceso al material electoral y al conteo de votos y demás, pues van a tener que contar no solamente las papeletas, no solamente una papeleta, sino 3 papeletas en las cuales se están emitiendo hasta 6 votos. Entonces, esto hace un poco complejo lo que es el escrutinio en mesa y el escrutinio final que realiza el partido. Pero hablando específicamente del escrutinio en mesa, en este caso en particular, nosotros lo que vamos a solicitarle a los miembros de mesa es que por favor cuenten primero lo que es convención nacional y posteriormente se les va a dar la capacitación y las instrucciones pertinentes para comunicarnos, ya sea ellos con nosotros o nosotros con ellos a través de determinados números de teléfonos y de un call center, de forma tal que en el menor tiempo posible podamos ir teniendo los resultados de las juntas receptoras de votos en el call center que va a estar ubicado aquí en la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer, de forma tal que podamos tener los procesos de convención, que por lo general es lo que la gente más interés le presta y la prensa más interés le presta, de una forma más expedita, y una vez que hayamos salido de la parte de lo que es convención, posteriormente los miembros de mesa seguirán con el conteo de las papeletas correspondientes a distritales, movimientos y sectores. Estamos pensando también en la implementación de una app especial para cada junta receptora de votos y estamos terminando también ahí de hacer algunos, de finiquitar algunos detalles para ver si lo podríamos hacer también directamente de una app que ingrese a un servidor aquí en el partido y poder tener los resultados de forma más rápida y más sencilla.
Claro, porque de hecho esa era una pregunta, si había un sistema de transmisión de datos, digamos, nativo o si era como yo lo imagino, y quiero explicárselo un poco a la audiencia en estos dos minutos. Por ejemplo, vamos a ver, doña Katia tiene cara de ser liguista. Sapricista.
Herediana.
Herediana, ah, bueno.
Uf. Sí.
Heredianos.
Los dos. Ok, entonces no me va a servir el ejemplo. Digamos que doña Katia sea de la tendencia de doña Katia, don Enrique sea de la tendencia de don Enrique y Randall sea de la tendencia de Randall. Entonces, los tres somos miembros de mesa, terminamos esa noche, ¿verdad? Vamos a contar cuántos votos hay para doña Katia, cuántos votos hay para don Enrique, cuántos votos hay para Randall. Los tres juntos decimos, ok, estamos claros de que hay 20 para doña Katia, 20 para don Enrique y 5 para Randall. Entonces, listos. Firmamos el documento de los resultados y ese documento es el que se envía de inmediato al Tribunal de Elecciones Internas para que diga, mira, los tres están de acuerdo, los tres delegados de cada una de las tendencias. Doña Katia, don Randall y don Enrique están de acuerdo en que estos son los resultados y así se registran en los resultados preliminares, que es lo que permite, digamos, anunciar a la prensa y al público en general cómo van los resultados de innegablemente el proceso más mediático de todos los que están enfrentando, que es, por supuesto, la elección del candidato a la presidencia por el Partido de Liberación Nacional. Permítanme ir a una pausa comercial. Ahorita regresamos. Don Enrique, no, creo que se va a tener que separar ahorita, ¿verdad, don Enrique?
Tengo unos minutitos más, don Randall. Usted me dice y...
Okay.
Y ahorita apenas inicia el sorteo me puedo retirar.
Entonces vamos a la pausa y regresamos a ver si don Enrique todavía puede estar con nosotros y si no pues les vamos a contar a esta hora cómo resultó el sorteo porque fijo doña Katia también tendrá los resultados del sorteo. Intenté hablar de lo técnico con don Enrique, regresamos con un bloque de una valoración política de este proceso también con doña Katia Rivera. Ya regresamos a Matices.
Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
Gracias por estar con nosotros. Regresamos a Matices. Estamos hablando de la convención del Partido Liberación Nacional. La primera parte de la entrevista de hoy la basé, por supuesto, en los temas más logísticos, porque teníamos a don Enrique, se me fue el apellido, don Enrique.
Alvarado.
Don Enrique Alvarado, el presidente del Tribunal de Elecciones Internas de Liberación Nacional. Este programa está siendo pregrabado, les contaba para la mañana de este miércoles y ahorita se suma a nosotros, es más ya está ahí con nosotros, voy a admitirlo aquí en la reunión porque tenía que retirarse a ir al sorteo de los campos en la papeleta y ahora también quiero agregar en una parte la valoración política respecto a este tema. Bueno, ahí saludo nuevamente a don Enrique que ya se suma con nosotros después del arranque del sorteo. Todavía no sabemos cómo está la papeleta de precandidatos, ¿verdad? Apenas está haciendo el sorteo.
Ya casi, apenas esté la vas a tener en primicia.
Ok, gracias, gracias, don Enrique, gracias, doña Katia. Doña Katia, hay versiones contrapuestas, no en liberación nacional, sino en términos generales, sobre la conveniencia de que sea una convención abierta, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente de otro partido que nunca ha querido hacer una convención abierta, señalando que se le pueden infiltrar personas de otros partidos y alterar los resultados. La tradición en Liberación Nacional es hacer una convención abierta. ¿Desde qué valoración lo enfrenta usted como presidenta del partido, doña Katia? ¿Qué piensa de esto?
Si te soy sincera, sí, 100%, Randall. Si esta pregunta me la hubieras hecho hace más de un año, antes de la pandemia, yo hubiera mantenido a diestra y siniestra la defensa de una convención abierta. En este momento, con toda la problemática que nos ha generado el tratar de hacer proyecciones, el tratar de que el acceso sea lo más democrático, nos damos cuenta que es muy difícil trabajar, como bien vos lo decías. Una cosa es cuando el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un presupuesto millonario y otra cuando el proceso de elecciones internas se logra gracias al aporte de cada una de las personas participantes. Entonces, es algo muy oneroso. Esto en la parte logística, entonces cuesta muchísimo el tener esas proyecciones. En la parte política también considero que cuando se cuenta con un padrón previo, o sea, si nosotros hubiéramos arrancado con los 500,000 personas que participaron hace 4 años en el proceso de elección interna, es más fácil para cualquier organización el poder mejorar los canales de comunicación. Entonces, de ahí que yo sí considero que por lo menos esto es un tema que debe replantearse y llevarse a conversación ante la Asamblea Nacional de las posibilidades y de los beneficios que puede tener el tener una militancia más activa cuando contás con un padrón cerrado. Ahora, también hay analistas políticos que me han dicho, no se embarque, si usted hace eso, hace pequeño al partido. Y digo yo, bueno, puede ser, es un riesgo, pero hoy, al día de hoy, como hemos no vivido, sufrido esta organización, porque ha sido muy difícil, yo considero que por lo menos, a mi criterio personal, sí ha ganado puntos el hecho de pensar en tener una convención ante un padrón previo cerrado.
Les voy a contar una historia para argumentar mi próxima pregunta. Cuando yo empecé a ser director de Monumental, a eso del 2013, se vino las épocas de precampaña para la elección de 2014, ¿verdad? Y entonces hubo alguien que me dijo que yo necesitaba, para dar el ejemplo, como director de un medio de comunicación que llamaba al voto, de ir a votar en todos los procesos electorales, ¿verdad? Y que por lo tanto, si había una convención de un partido y yo le pedía a la gente que fuera a votar y que hiciera partícipe su actividad, tenía necesariamente que predicar con el ejemplo e ir a votar. Y en 2014 fue la convención de ustedes y la convención del PAC, ¿verdad? Entonces recuerdo que yo antes de la convención siempre averiguaba, siguiendo ese consejo, de si uno tenía que firmar algo que lo hiciera militante, porque de eso inmediatamente yo iba a decir no, si hay que firmar no voy, porque de eso me junta o me integra un partido. Y lo recuerdo porque nada, el PAC sí. Para poder participar había que firmar antes, digamos, hacerse, no sé si eso es hacerse militante, pero digamos, había que firmar para participar, entonces no participé. Esto es para argumentar mi pregunta, don Enrique, si las personas que quieran acudir a votar en la Convención Abierta de Liberación Nacional tienen que inscribirse o quedarían inscritas como liberacionistas una vez que ejerzan ese voto, o no hay un compromiso de este tipo, don Enrique, que pueda de alguna manera, y yo creo en eso, que pueda privar a algunas personas de ir a votar para no quedar ligadas oficialmente al partido, don Enrique.
Sí, efectivamente, al momento de emitir el voto, el elector se encuentra en obligación de firmar el padrón registro, que tiene, el padrón registro pues tiene varias funciones. Una de ellas es pues indudablemente poder después cotejar el número de personas que votaron al padrón registro en relación a los votos emitidos. Y aunado a ello, también al momento de la firma del padrón registro se le da la adhesión al partido en ese momento y con el fin único y exclusivo de la emisión del voto. Es decir, que la persona que firma ese padrón registro tampoco es que queda comprometida ni económicamente con el partido para seguir colaborando con él, ni es que va a ser parte necesariamente de la organización partidaria, ni mucho menos, pero sí al momento de la emisión del voto manifiesta su adhesión al partido precisamente para poder participar en ese proceso interno.
Porque yo entiendo, entiendo que haya que firmar el padrón registro para tener un control, pero es necesariamente obligatorio en el proceso, no en esta convención. En el proceso es necesariamente obligatorio dar la adhesión al partido para poder participar en la convención, don Enrique.
Sí, vamos a ver, lo que sucede, Randall, es que este es un tema muy extenso, es un tema de un debate y que podríamos hablar incluso de democracias en otros países donde es muy común lo que usted está diciendo, que la gente salga a votar por varios partidos políticos precisamente tratando de que, según la concepción de esa persona, queden los mejores candidatos en cada uno de los partidos políticos y con eso asegurarse un mejor mandatario el día de mañana. Y eso es muy común, sobre todo en las democracias nórdicas europeas. En el caso particular nuestro, pues sí, es obligatorio dar esta adhesión y de hecho se presume que esta persona tiene una coincidencia ideológica, filosófica, con los intereses del partido y con lo que es propiamente la ideología socialdemócrata, que es la ideología que profesa el Partido de Liberación Nacional. Entonces, sí, en este caso, y como está estructurado no solamente nuestro partido, sino la democracia partidaria de todos los partidos políticos de este país, esa firma o esa adhesión precisamente lo que hace es tratar de establecer que esa persona no solamente está, que vota en ese momento por ese partido, pero también que comulga con los principios, los valores y con la ideología política de ese partido político.
Claro,
esa
pero
esa adhesión.
Don Enrique, perdón que lo haya interrumpido, pero cuando usted me dice que es obligatorio, ¿es porque es mandato del partido, verdad? O porque la constitución política plantea que si usted participa en una convención tiene que dar la adhesión a ese partido.
No.
Es una decisión del partido.
Es un mandato del partido, al punto que perfectamente una persona podría ir, y cojamos el ejemplo de lo que estaría sucediendo en este momento. Cualquier persona podría ir a votar a las elecciones del Partido de Liberación Nacional el 6 de junio y podría ir el 13 de junio a votar por la Unidad, por el Partido Unidad Social Cristiana. No sé el PAC cuándo irá a hacer su convención, pero de igual manera posteriormente podría ir. En todos aquellos procesos que sean a padrón abierto, cualquier ciudadano que cumpla los requisitos, o sea, que sea mayor de edad, podría presentarse a emitir el voto. Y en todos esos partidos políticos, al momento de firmar el padrón registro, le están dando la adhesión a esos partidos políticos.
Ok. Doña Katia, vamos a ver, Liberación Nacional, todos coinciden, y creo que a los cinco precandidatos los he escuchado decir eso en algún momento. Cuatro me lo han dicho en entrevista y el único que no da entrevistas lo dijo públicamente, que es José María Figueres. El partido está en una coyuntura particular donde algunos intentan plantear que si el partido pierde esta elección nacional, chao Liberación, porque ya es muy difícil recuperarse después de tres pérdidas. ¿Usted lo ve en esos términos? Lo que va a pasar digamos, el 6 de junio, de cara a lo que va a pasar en las elecciones del 2022.
Yo considero que sí es una elección trascendental para la historia del partido. O sea, creo que Liberación, al ser el partido de mayor data en América Latina, ha demostrado que ha sobrevivido y ha sobrepasado crisis históricas también, pero en este momento lo que nosotros hemos insistido es hacer el llamado a hacer conciencia en que aquí hay que priorizar tema partido y tema país. Tema partido porque lamentablemente, y yo no sirvo para tapar el sol con un dedo, o sea, acá nosotros hemos en muchas ocasiones visto de cómo intereses personales logran desgastes entre la dirigencia y cuesta mucho que esos esas palabras o esos hechos no erosionen el accionar político para luego llegar a tener una conjunción de ideas. Y ahorita, como te lo dije en la primera parte del programa, la intención es, así como personas que crecemos y que maduramos a través de las experiencias, el partido como organismo vivo en este momento siente esto. Y es un sentir de la dirigencia. Si nosotros no llevamos este proceso de forma altruista y de forma en donde se potencien las ideas que nos encauce hacia una campaña electoral hacia febrero, va a ser muy difícil poder conjuntar. Y si no logramos salir unidos, vamos como un partido débil. Y eso no es liberación y ese no es el sentir actual de la dirigencia. Entonces, a mi criterio, sí, esto es un momento de hacer conciencia y decir que primero aquí estamos con bandera verde y blanco y tenemos que asegurar que ese 6, el resultado sea contundente en función de que indistintamente de porcentajes, indistintamente de quién vaya a ser la persona candidata, todos tenemos que trabajar alrededor de esa persona y alrededor de los ideales partidistas hacia febrero.
¿Cuál es la relación a partir de la inscripción del comité ejecutivo con los precandidatos? Porque evidentemente todos tenemos corazón y todos tenemos alguna afiliación, pero en el caso del comité ejecutivo entra en un proceso, digamos, donde tiene que mantener equidistancia con los precandidatos. ¿Cómo aseguran que eso pasa, doña Katia?
Bueno, el comité, acuérdense que hay dos figuras. Comité en este momento, ¿verdad?, que somos tanto doña Paulina, doña Karen y mi persona, es algo que hemos venido conversando y es en función siempre de mantener transparencia y hacer información pública de forma equitativa para los 5 precandidatos. Creo que esto es un compromiso que uno asume desde el momento en que somos definidos como comité ejecutivo. En el caso del directorio son 29 personas aproximadamente, y pues por supuesto que ahí sí, ahí el funcionamiento es diferente porque no les toca la parte operativa, es un órgano deliberativo. Entonces ahí encontrarás gente con diversas tendencias, eso es lo normal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora? Pues por supuesto que colaborar con los compañeros del Tribunal de Elecciones Internas y siempre tener los canales de comunicación abiertos.
Perdón que me haya agachado, pero es que estoy conectando la computadora. ¿Y cómo lo mantiene el Tribunal de Elecciones Internas, don Enrique?
Pues con total transparencia, manejando el proceso de la forma más diáfana. Recordemos que el interés nuestro, el Tribunal de Elecciones Internas es un tribunal completamente técnico, jurídico electoral, de forma tal que nosotros lo que buscamos es una transparencia, buscar el proceso discurra de la forma más cristalina, más honesta, y la relación con los, vamos a ver, incluso la relación no es tanto con los candidatos, sino con los fiscales que los candidatos nos acreditan ante el Tribunal de Elecciones Internas, y quienes, si bien es cierto, no son partícipes propiamente de la toma de decisiones, porque eso le compete únicamente al Tribunal de Elecciones Internas como órgano colegiado, ellos son conocedores de todas y cada una de las actuaciones que nosotros tenemos y logran verificar que se hace en aras de la prosecución del proceso electoral como tal, no en beneficio de ninguno de ellos, sino en beneficio del proceso electoral como tal. Entonces, como les digo, es una relación muy transparente y sobre todo, obviamente, los precandidatos en este momento, cada uno anda en sus labores proselitistas y demás, y lo que nosotros hacemos es, o lo que ellos hacen, es acreditarnos a nosotros, dos fiscales, quienes son los que tienen estrecha relación con el Tribunal de Elecciones Internas y conocen todas y cada una de las determinaciones electorales que se toman. Y en este caso en particular, y para esta elección también debieron acreditar fiscales que llamamos coloquialmente fiscales COVID, ¿verdad?, que son también los que son conocedores de todas y cada una de las medidas que al respecto se deben tomar.
A mí me llama mucho la atención el requisito de tener que presentar un plan de acción política. Hay algunos precandidatos que decidieron hacerlo público masivamente, su plan de acción política. Hay otros que no necesariamente decidieron hacerlo masivo, pero lo tenemos. Y hay otros del cuales no los tenemos. Y por supuesto que mi interés es revisar si disfrazan de acciones o metas particulares. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo soy clarísimo de lo que hay que hacer. Entonces, una de mis propuestas es, no sé, aquí voy a decir una locura, disminuir las lluvias el próximo año. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y resulta que la acción es constituir un equipo de expertos que determine cómo disminuir las lluvias. Entonces, realmente no es una acción, sino es una meta, sigue siendo una meta. Y me he encontrado de todo en los planes de acción política. Algunos candidatos, algunos precandidatos que me parece que hicieron un muy buen trabajo determinando las acciones y otros que efectivamente disfrazan de metas acciones. Y por supuesto no voy a decir cuál es cuál porque me parece que podrían pensar que le estoy dando ventaja a algún precandidato. Pero hay algunos de ellos de los que no hemos conseguido el plan de acción política. Y mi pregunta era si el plan de acción política solo se pide como un requisito y que hay guardado o el partido prevé la masificación, la publicación en redes, la entrega a quien lo pida del plan de acción política, doña Katia, de los precandidatos, que me parece que es fundamental en esto.
Sí, de acuerdo plenamente con vos, Randall. Te soy sincera, yo no me he sentado a leer cada uno de estos, porque sí, entre el proceso ahorita de las inscripciones, la revisión de lo de los protocolos que tenemos que entregarlo, este viernes sí me ha tenido bastante ocupada, pero vea, cada uno de los documentos en los que, vea, esto es un folder solo de uno de los precandidatos, ¿verdad? Uh-huh. Esto lo revisa a conciencia el tribunal, ya esto se encuentra en la Secretaría General y parte de un proceso de transparencia, nosotros estaríamos subiendo la información a la página del partido, porque sí consideramos que es necesario como parte de este accionar el tener la proyección de lo que piensa cada uno de ellos. Igualmente como estamos digitalizando todo el proceso, y en esto, don Randall, por primera vez se hizo todo este proceso de inscripción de forma digital para evitar riesgo de contacto. Estamos habilitando también las diferentes redes sociales para que ustedes puedan accesar a la información de en qué centro de votación les toca, y también estamos implementando una UTD, una unidad de transmisión de datos, para lo que le preguntaste en el bloque anterior también, Enrique, de cuál puede ser ese mecanismo más pronto. Y en este caso no queremos caer en lo de hace 4 años que tuvimos problemas a la hora de recibir la documentación. Entonces, parte de este accionar pues logístico va en función de tratar de que la gente tenga acceso de forma digital a todo este tipo de información. La política está hecha para tener un contacto más personal. Entonces, parte de esa reinvención es poder hacer estas proyecciones por medio de las redes, tanto del partido como de las diferentes tendencias.
Doña Katia, pero para... Perdón,
si me permite nada más, para terciar un segundo. Dicho sea de paso, el Tribunal de Elecciones Internas, sesionamos el día de hoy, y uno de los puntos de agenda precisamente es tomar el acuerdo de subir los planes de acción de los 5 precandidatos junto con su currículum a la página del partido. Entonces, se estaría tomando el acuerdo el día de hoy. Yo esperaría que también con la venida del Comité Ejecutivo, a más tardar el día de mañana, ya esté colgado en la página oficial del Partido de Liberación Nacional.
Sí, me parece muy oportuna el agregado que nos hace, don Enrique, porque justamente esa era la duda que le iba a hacer que le iba a plantear a doña Katia, en el sentido de que además de los folders que tiene ahí en el escritorio de doña Katia, entiendo que los precandidatos tuvieron que presentar ese plan de acción política digitalmente. Y este fin de semana que me dediqué a estudiar los que tenía, los que no tenía me pareció muy obvio, o sea, realmente me fui de pollo, como decimos en Cartago, porque me metí a la página del partido y decía, bueno, aquí deben estar, a ver las comparaciones, y no las encontré. Entonces, sí me parece, digamos, como un ejercicio, no necesariamente de transparencia, sino de invitación al voto informado, decir, bueno, aquí están estos cinco señores, y estos cinco señores tienen estas cinco diferentes ideas, porque entiendo que la revisión de requisitos no revisa cualitativamente el plan, es decir, no hay, solo dice, hay un plan de acción política, sí, pero no tienen que leerlo a decir, mira, cumple o no cumple, simplemente está o no está. Doña Cate, yo creo que ustedes no deberían tener problema con que se publiquen los cinco, supongo.
No, para en ningún momento. Lo que sí hay que entender, Randall, es que en este momento, insisto, quien lleva la batuta de todo en el proceso es el tribunal, entonces ellos son los que nos pasan los insumos. Pero esto sí, para mí sí es un tema de transparencia en función de, vean cuáles son las propuestas, ¿verdad? Es un tema de comunicación y para nosotros en esto apenas terminemos con la definición aquí del tribunal, nosotros subimos inmediatamente por medio de la Secretaría de Comunicación.
Ok, y lo último a plantear a doña Katia, es porque yo entiendo que en todas las 19.918 candidaturas debe haber un balance entre hombres y mujeres, pero no deja de llamar la atención que en la más mediática de ellas, que es la de precandidatos a la presidencia, solo hayan hombres. Digo, ¿qué le parece eso, doña Katia?
Bueno, creo que es algo coyuntural y todo tiene su momento. Si bien nosotros hemos sido el partido que hemos promulgado y promovido, ¿verdad?, el hecho de la aplicación de la paridad en cada uno de la conformación de las papeletas, tanto a nivel vertical como horizontal. Esto tal vez para los no conocedores les puede sonar extraño, pero es un sistema bastante complejo. A eso se le suma la participación del 20% de personas jóvenes en todas las papeletas, asegurando ese cambio generacional. Creo que han sido cambios y luchas que se han dado dentro del partido para poder renovar realmente las estructuras. Y en el caso de los candidatos a la presidencia, sí, yo considero que en este momento nosotros podemos extrañar el hecho de no tener una mujer, pero para mí sí es coyuntural. Hablamos de un partido que tuvo las tres primeras mujeres diputadas, la primera mujer vicepresidenta, la primera mujer presidenta, la primer presidenta de la Asamblea Legislativa, y son luchas en las que nosotros siempre seguiremos avante. Hoy por hoy vemos cómo la nueva jefa de fracción es mujer. Por primera vez en la historia vemos tres mujeres en el comité ejecutivo, y en mi caso, muy orgullosa de estar llevando la presidencia del partido.
Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy. Solo quiero recordarles que yo siempre, y hoy pregrabado no será la excepción, tienen que escoger una canción para cerrar.
Don Randall, le robo un segundo nada más, porque esto es, no sé si cuando salga ya va a ser primicia, pero se acaba de...
Ya lo vamos a tirar en redes.
Se acaba de finalizar la rifa. Y les voy a mostrar de forma impresa cómo quedó la papeleta posterior a esta rifa. Ajá. No sé, me dicen ahí si ahí se ve bien.
Vamos a ver.
Un poquito más arriba.
Sí, un poquito más arriba. Ahí. Escalo Ricardo en arriba, a la izquierda. Thompson, porque aquí estoy tomando nota. Claudio. Y abajo, José María. Y Rolando. Ok.
Ajá.
Ok, entonces quedará Carlos Ricardo Benavides, Roberto.
Acaba de realizarse la rifa y así quedó. Yo, con el permiso de ustedes, primero, obviamente, las damas mandan y escogen. Entonces, que doña Katia se encargue de elegir esta canción y yo, con el permiso y con todo el respeto y el permiso, procedería a retirarme para seguir con y ahora con todo el proceso de rifas de todo lo que son movimientos y sectores y presidencias.
Don Enrique, nada más hágame un favor, ¿puede volver a poner en la pantalla, si me hace el favor, la papeleta? ¿Cómo quedó? ¿Un poquito más arriba?
Me dice si ahí, más a la derecha, más a la izquierda.
¿Un poquito más arriba? Ahí, es que este reporteo en tiempo real. Ahí, listo, gracias, don Enrique. Listo, que le vaya.
Que
le vaya
lo malo es que, bueno, dije, ¿cómo ocultar esa papada con esa foto? Pero bueno, no importa. Bueno, muy buenos días y bendiciones.
Yo por eso pongo la pantalla hasta aquí. Gracias, don Enrique. Doña Katia, escojo.
Un placer, que está muy bien.
Gracias, igualmente. Usted escoja la canción, doña Katia.
Hay un grupo que se llama 10 Years After y la canción es I Love to Change the World.
I Love
to Change the World.
Me encanta cambiar el mundo.
Sí.
¿Y cómo se llama el grupo?
10 Years After. Dangerous. Música de los años 70. Dangerous. Sí, 10 after. Años después. Sí, 10 años después.
10 years after. Ok. Ajá. Doña Katia, le agradezco muchísimo.
A usted, Randall. Ahí estamos en comunicación y muchas gracias a las personas que compartieron con nosotros.
Que esté muy bien, doña Katia.
Gracias.
Hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.